Volvemos a columnas de educación aquí en No Toquen Nada con Melina Furman. Ustedes saben, a partir del libro Enseñar Distinto, una guía para innovar sin perderse en el camino. Con esa excusa, con este buen material, propusimos una serie de charlas, de columnas este año. Pero ahora tenemos en Montevideo. Melina, buen día, bienvenida.
¿Cómo estás?
Bienvenida de vuelta, qué suerte que te tenemos de nuevo en Montevideo para las columnas. En este caso, invitada por Ceibal.
Sí, por Ceibal, que cumple 15 años y hoy es el gran festejo en el Sodre, así que ahí voy a estar dando una charla.
Bien, perfecto. ¿Tenés una idea desde cuándo de Ceibal? De lo que era Plan Ceibal, ahora se llama Ceibal.
Cambió, pero lo digo bien, aprendí.
Empezó 2006, 2007, ¿en qué momento te enteraste de Ceibal y qué te pareció o qué te parece ahora que sabes más de Ceibal?
Lo conocí desde el inicio, primero desde afuera, mirando lo que hacían, era como una iniciativa muy muy interesante, que primero parecía que era más de distribución de computadoras, de tecnología, la Ceibalita, las escuelas.
Sí, eso también.
Y después se fue, desde el inicio se fue como llenando de otras propuestas. A mí una de las cosas que más me parece transformadora de Ceibal es esto de ir con la tecnología como caballo de Troya, pero también de la mano de nuevas maneras de enseñar, de armar comunidades entre docentes al interior de las escuelas, redes de escuelas.
Sí, la red global de aprendizaje es una experiencia
súper interesante lo que están haciendo.
Públicas
sí.
Y privadas, pero muchísimas públicas del interior profundo del país también, ¿no?
Y me tocó ser jurado de un concurso de innovación pedagógica que hicieron en Ceibal este año, y las propuestas eran increíbles. Creo que hasta lo comenté acá. Realmente había una calidad y un compromiso al interior de cada escuela de lo que hacían, que era para sacarse el sombrero. Todo lo que hacen está bueno.
Melina es investigadora, docente, bióloga, máster y doctora en educación de la Universidad de Columbia, y bueno, habitualmente ahora nos está visitando, por suerte, con muchas experiencias. La otra vez te invitaron a un campamento de Busca Bichos,
que fue un campamento,
una organización civil,
autogestionada, ¿no?, de docentes que armaron este campamento pedagógico, que había docentes de Brasil, de Argentina, de Uruguay, todos durante 2 días en un lugar divino, así precioso. Y nos quedamos a dormir, y esto de compartir no solo las actividades sino desayunos, meriendas, conversar informalmente, fue muy muy lindo, volví contento.
Bien, bueno, está bueno porque compartir la experiencia entre docentes, que es un poco la idea, pero yo decía, el libro siempre va más allá, el de cómo criar hijos curiosos, obviamente, pero este también va más allá y va en la idea de entender, comprender lo que aprendemos, lo que leemos, en este caso en el aula, ¿no? Voy a hacer una cita de Axel Rivas, a quien vos citas habitualmente, es una persona muy citada acá. Cuando Pedro Ravela tenía las columnas de educación también, lo citaba habitualmente, sobre todo cuando él estuvo en su cargo ejecutivo del INED, ¿no?, el Instituto de Evaluación Educativa. Esta es una cita que está en tu libro que me parece que une lo que venías hablando la vez pasada con esto. Dice Rivas: no importa tanto qué se sabe, sino a qué habilita el saber. El poder del saber, lo que importa, la comprensión más que la memorización, que serán útiles siempre y cuando puedan crear capacidades. Puedes contar brevemente quién es Axel y explicar esta cita, ¿no?
Axel es un investigador en política educativa con mucha experiencia en transformaciones en todo el mundo, pero en América Latina, es un gran amigo. Y a mí me gusta esta parte de a qué habilita el saber, ¿no? ¿Para qué sabemos? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Qué queremos que los alumnos aprendan? Y sobre todo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo lo van a poner en juego en su vida real? Desde que les habilite a aprender otra cosa, yo aprendo a sumar, no solo para sumar, sino para aprender a multiplicar después, por dar un ejemplo chiquito. Y cómo eso que sabemos nos abre otras puertas para la vida, desde interpretar lo que leemos en el diario hasta tomar mejores decisiones basadas en información que está bien, que es confiable, hasta poder disfrutar de la literatura o del arte o producir o expresarnos. Todo eso es a qué nos habilita el saber, pero para eso tenemos que aprender en profundidad. Y eso es un poco el lema del libro, ¿no? Si yo aprendo y digo cosas que no las entiendo, va totalmente en contra de ese objetivo. Al contrario, genera como una cierta inseguridad con el conocimiento que hace que no nos animemos, que no podamos hacer mucho con eso.
Dice Axel, crear capacidades, ¿no? Esto de habilidades, capacidades, competencias. Vos lo ponés en el libro, decís que incluso algunos lugares lo usan de una manera: habilidad, capacidad, competencia. Y yo te comentaba, y lo comenté al aire, que esto ha sido motivo de discusión en Uruguay, ¿no? Hay una discusión de hay que ir hacia habilidades, capacidades y competencias. No sé si la contraposición exacta es los contenidos, pero hay una discusión de que haya que enseñar para habilidades, capacidades y competencias. ¿Vos la has visto esta discusión? No sé cómo la toman allá en Argentina, no sé cómo la ves vos.
No es solo en Uruguay, es una discusión global que creo que tiene comienza en una especie de confusión o a veces en algunas maneras de hablar de capacidades más disociadas del contenido, que creo que no va por ahí, que así no se aprenden las capacidades o habilidades. En mis libros yo suelo usarlas como sinónimos: habilidades, competencias, capacidades, procedimientos, modos de conocer, los llaman algunos, que tienen que ver con si los definís como un saber hacer en contexto, que es un poco lo que uno quiere que los estudiantes puedan hacer uh-huh. con el conocimiento, pero para eso también necesitas claramente conocimiento profundo, con lo cual por ahí creo que el problema surge de entender que uno va a aprender una habilidad en el vacío, ¿no? Bueno, voy a aprender a resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? No, uno aprende a resolver problemas en el contexto de la matemática, o un problema cuando tiene que escribir algo coherente, o un problema en el contexto de las ciencias, o voy a aprender a colaborar, sí, pero no en el vacío, voy a aprender a colaborar a propósito de una situación, no sé, problemática de biología, lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que entender que tanto las habilidades como los contenidos son importantes, pues se aprenden en conjunto. A veces pareciera que los contenidos pelados, ¿no? O sea, esto de, hay en el mundo ha habido como mucho movimiento hacia los contenidos, ¿no? Que si no se vacía la educación de contenidos. Y eso muchas veces termina redundando en que los contenidos se enseñen con un profe, una profe que se para y los dice. Y eso sabemos que no alcanza para aprender, ¿no? Yo no puedo aprender ecosistemas, cómo funcionan y entender qué pasa si, no sé, aparece un bicho nuevo, qué pasa con los demás, qué pasa si cambia el clima, qué pasa cuando eso cambia, solo explicando lo que es un ecosistema en el pizarrón. Tengo que resolver problemas, tengo que analizar casos, o sea, un montón de actividades donde se ponen en juego estas habilidades o estas competencias.
Muchas veces en la discusión, vos me dirás si también se pasa en Argentina, acá pasó muchas veces, estas habilidades y capacidades y competencias va casi a una línea, los que la discuten dicen, pues eso es productivista, ¿no? Al final estamos sacando gurises de la educación, la primaria, secundaria, terciaria, para que sepan esta funcionalidad de habilidad competitiva en cierta área y nos estamos olvidando del contexto, de la ciudadanía, la creatividad, del carácter, de otras cosas que vos manejas ahí, ¿no?
Que también son capacidades, ¿no? De eso, capacidades. Son dentro de estas. Creo que hay obviamente un trasfondo ideológico detrás de esto. El término competencias empezó a usarse mucho pensando en la educación para el trabajo. Entonces venía mucho de la mano de decir, bueno, vamos a formar trabajadores para el sistema productivo capitalista, si querés. En sus inicios vino como desde ese lado, creo que quedó un poco pregnada la discusión en ese sentido, pero cuando pensás en cómo querés formar a los chicos, chicas para la vida, para la ciudadanía, necesitas que esos contenidos se pongan en juego en un saber hacer, y esas son las competencias, o habilidades, o lo que quieras.
Claro, capaz ahí vino que algunos tacharon competencias, que para no meternos en esta discusión, digámosle habilidades.
Es que en educación, en todas las disciplinas, las palabras importan y marcan, tienen una marca de origen de dónde te estás parando, con qué biblioteca, hasta qué visión política del mundo. Yo creo que, o por lo menos como educadora, creo que tenemos tanto que hacer para mejorar la educación que a veces meternos en grieta de si lo vamos a llamar habilidades, competencias o no, solo contenidos.
Por eso vos lo pones como sinónimo, le llamamos como quieran.
Porque lo que necesitamos es enseñar bien, que los chicos aprendan y que eso les sirve para tener mejores opciones de vida. O sea, básicamente estamos necesitando eso y no lo estamos teniendo. O no tanto, ¿no?
¿Cómo enseñar distinto, no? Ahora nos vas a explicar un poco de los círculos, ¿no? ¿Cómo se, los círculos de la comprensión? Está bien titularlos así. Bueno, vamos a compartirlos en redes con los oyentes para que lo visualicen, si quieren, lo tengan gráficamente, y después vos nos explicás cómo funciona. Esto puede bajar al aula, pero también a cualquiera que quiere aprender determinado tema, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, sobre la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, que es lo principal, lo esencial, lo que busco rápidamente en Google y ya me salta, ¿no? Ajá. Y lo otro que si quiero comprender, ¿no? Todo eso ahora lo explica Melina Furman aquí en esta columna.
No toquen nada.
Como siempre que estamos con Melina Furman, columna de educación, enseñar distinto. Bueno, llegan muchos comentarios docentes, muchos comentarios familias, estudiantes también. Aquí hay una profesora de inglés que te cuenta una experiencia. Melina dice, hace unas semanas me tocó tomar examen a dos adolescentes de 16 años. La consigna es que reflexionen acerca de una pregunta dada. No se evalúa la respuesta en sí, no hay respuesta correcta o incorrecta, señala ella, sino la capacidad de expresarse en otra lengua. Era lo que querían ver, o sea, que no había una forma de que le erraran el concepto, sino de cómo se expresaban. La pregunta para ellos fue, ¿pensás que la instrucción formal es útil para tu vida? muy complejos para conocer a la profesora, incluso para un adulto. La respuesta de uno de ellos me dejó muda. Dijo así, entre comillas y parafraseando: pienso que no, las instituciones te educan, pero no te preparan. Le pedí que ahondara en la discusión que hacía entre educar y preparar, y me sorprendió nuevamente. En la escuela y el liceo te dan información, pero nos genera mucha ansiedad no comprender cómo eso te servirá para resolver situaciones cotidianas. Por ejemplo, aprobó, con la máxima nota, por supuesto. Me conectó con la adolescente que alguna vez fui y me interpeló hasta ahora cómo ser mejor docente.
Muy bueno.
Sí, muy interesante eso de ella reconociendo, interpelada cómo ser mejor docente. Bueno, vayamos a estos círculos de comprensión. Explícanos un poco qué, después compartimos la gráfica con los oyentes y cómo se puede, con ejemplos, entenderlo, ¿no?
Son una herramienta muy, muy sencilla, muy pavota, de tres círculos concéntricos que se usa para planificar. En esta visión de enseñar en profundidad, ¿no? De poder, cuando planifico, identificar, tiene tres círculos. El de adentro, es el de los irrenunciables. Es el de cuál es la esencia, qué es lo realmente importante de lo que quiero que los alumnos aprendan, ¿no? Recién decíamos, bueno, la guerra Rusia-Ucrania. Si estoy trabajando con una unidad sobre eso, ¿qué es lo esencial? Entender de esas relaciones por ahí entre esos dos países, o qué parte de la historia es importante entender y para qué, o qué pasa con los vínculos desde comerciales hasta políticos, no sé, habría que pensar, ¿no? Siendo claro. Por ahí los profes de historia nos van a ayudar. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no se pueden perder y tienen que entender en serio? En la segunda capa es que quiero que conozcan y me alcanza con que lo conozcan, no importa si no lo entienden tan en profundidad, ¿no? Lo de la comprensión profunda es, por ejemplo, lo que va en el medio es si yo me los encuentro en 10 años en la calle a mis alumnos, ¿qué me gustaría que sigan sabiendo? ¿Qué me gustaría que pudieran seguir usando de eso para, por ejemplo, si hay una nueva, cruzo los dedos que no, guerra entre Rusia y otro país? O entender el diario cuando lo leen, o pensar en alguna situación entre otros países que pueda tener cierta resemblanza. Y en el último círculo, que es el de familiarizarse, está toda esa información que es googleable, con que me alcanza con que les suene. El otro día yo hacía este ejercicio con un montón de profesores y una me decía, pero entonces estoy evaluando al revés, porque a veces cuando evalúo toda la capa de afuera, ¿no? Toda aquella información que es fácil de evaluar, pero que no es tan importante. Como cuando te evalúan, viste, en educación física el reglamento de vóley y en realidad te tira una pelota de vóley y no la podés devolver, ¿no? O sea, es eso que no es tan importante, pero que lleva mucho tiempo. Ayuda a planificar de ese modo, planificar qué es lo importante, y a eso le dedico tiempo y a lo otro no tanto. Primero porque el tiempo nunca alcanza cuando uno enseña, ¿no? Es como la frazada corta. Entonces uno, cuando se da cuenta de qué es lo que no se pueden perder los alumnos, de qué es lo realmente relevante, puedes dedicarle tiempo a hacer muchas actividades alrededor de eso. No alcanza con que yo un día me pare y diga la guerra de Ucrania sucede porque bla, 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 los alumnos lo anoten y lo expliquen en una prueba. Eso no es aprender, no alcanza para aprender.
Sí, yo pensaba el otro día, por ejemplo, fue el día del libro aquí en Uruguay a propósito de la creación de la primera biblioteca pública nacional, nos damos a Antonio Larrañaga, y muchas de las tareas que a esta altura como padres las vemos habitualmente, bueno, damas Antonio Larrañaga con impulso José Gervasio Artigas, en qué año, en qué día, pero eso hoy en día es dos teclas para ¿quién era Damaso Antonio Larrañaga? Un naturalista, ¿cuál es su visión del mundo? Eso quizás es más difícil, saber cuál es su relación con Artigas, dónde fue a pedirle exactamente.
Que es lo apasionante, finalmente,
es lo apasionante,
¿no?
Porque este hombre quiso poner una biblioteca, ¿no?
¿Qué cambios en la sociedad hizo tener bibliotecas? ¿A qué habilitó, no? ¿Qué otros grupos accedieron? No sé, mil cosas.
Claro, yo de chico me aprendí a las fechas, Artigas. Cuando nació, cuando murió, cuando se fundó la biblioteca. ¿Cuándo se fundó la biblioteca? Exacta la fecha hoy en día no tendría mucho sentido.
Totalmente.
En lo que vos pones en
antes tampoco.
Bueno, está bien.
Antes un poco más porque, bueno, no había Google. Pero había que ir a la enciclopedia.
Y estos círculos la comprensión, puede decir que son aplicables en primaria, secundaria,
en la universidad, en el jardín, totalmente. Es planificar con otra lógica. En vez de, ¿qué hacemos los docentes cuando tenemos que planificar algo? Bueno, mirás la cantidad de temas, ves la cantidad de tiempo y vas secuencialmente medio organizando partes equitativas. Bueno, esto propone algo distinto. Es primero preguntarte vos como docente, ¿qué es lo esencial de este tema? No sé, historia, no sé, evolución biológica, fracciones, lo que fuera. ¿Qué es lo que tienen que aprender en profundidad? ¿Qué es lo que tienen que salir sabiendo en serio? y a eso le dedicas tiempo, y qué no tanto, y a eso lo dejas para la casa, o lo pasas más por arriba, lo sobrevolás. Porque cuando uno no lo hace de esa manera, lo que termina pasando es que termina sobrevolando todo, o sea, enseñando todo, medio pasando página rapidito, y eso es lo que termina generando como cierta distorsión en qué es aprender, ¿no? Esta cosa de aprendo para aprobar y sacármelo de encima.
Claro, y vos planteabas algo que te decía una docente que parece clave, que después llevar toda una columna, que es el tema de la evaluación. Porque después, ¿qué preguntás? Es clave en el sentido de qué quisiste vos que esos alumnos comprendieran cabalmente o que tuvieran aprendizaje profundo. Porque
si ¿cómo
vos...
me doy cuenta si lo aprendieron, ¿no?
Entonces, claro, pero si vos haces las preguntas equivocadas, tampoco tiene sentido.
Si yo le pregunto, digo, puedo querer que sepan algunos datos, ¿no? Esto no está bien. Contra de los datos, ¿no? Pero la cuestión es que no quede ahí la enseñanza. Entonces uno le podría decir, volviendo a esto de la guerra actual, bueno, imagínate que sos un bombardeado, un ucraniano, una ucraniana que está en Kiev, en los bombardeos, y le tenés que contar lo que pasó a tu primo que vive en Francia. Escribirle una carta contándole cómo te sentías, qué observaste, por qué pasó esto que pasó, qué te imaginas que puede pasar después. O sea, tareas auténticas, ¿no? Y esto podemos hablar otra columna, pero sí. Se llama evaluación auténtica, que es que la evaluación proponga situaciones de la vida real donde ese conocimiento lo tengas que usar para resolver algo. Y esto que decía el alumno de la profe de inglés, que decía, nos dan información, pero no sabemos para qué nos va a preparar, no sabemos cómo la vamos a usar después, deja de aparecer esa pregunta en el aula, porque uno ya les está mostrando para qué sirve.
Mira, que yo te preguntaba para qué grado, ¿no? Un estudiante universitario, que acaba de terminar, lo terminó recién, dice, en el estudio del derecho universitario es muy usual que nos sigan exigiendo saber números de leyes, de artículos, de los plazos, todo de memoria. Datos que en 10 segundos puedo obtener, ¿no? Con un teléfono. Adelante. Siempre me costó muchísimo eso, además. Dice, y me resulta inútil. Pero esto sigue pasando a nivel universitario.
En la universidad, un montón, en medicina, en derecho, un montón de carreras, ¿no? Donde hay algunas materias más de clínica, más de aplicación, pero mucho preparatorio de todavía muy muy enciclopedista, que uno dice, qué locura, ¿no?
Claro, vos aplicaste la columna anterior, que no es en contra de la memorización per se, que la memorizar.
Y de hecho, también la memoria sirve para algunas cosas, queremos ejercitar. Yo tengo que dar una charla hoy a la tarde y tuve que practicarla, o sea, un montón de usos reales de la memoria.
Pero no para un número, una ley, que se googlean 10 segundos.
Totalmente, y por ahí alguna ley, por ahí quiero que se sepan el nombre para que lo tengan disponible, pero es otra cosa, ¿no? Va por otro lado.
Creo que lo interesante, dice acá un oyente, es lograr que el estudiante incorpore un concepto, que se lo apropie. Eso abre puertas, embutir información, lo llaman de esa manera, tiene fecha de vencimiento. Es linda la
frase. Está buenísimo.
Embutir información tiene fecha de vencimiento. Te preguntan acá así, ¿no? El método Singapur, ¿va un poco en esa línea que estás hablando?
El método Singapur es un método para enseñar matemáticas que parte como de trabajar con elementos concretos y después con eso ir construyendo ideas. Sí, entiendo que bien usado, sí, en el sentido de que los chicos aprenden a entender las matemáticas, ¿no? No lo conozco con tanta profundidad, claro, pero sus defensores dicen eso.
Está bien.
No, sí, es el único para aprender bien matemática, pero es un modelo interesante.
Estas discusiones se dan muchas veces después porque tenés que estar también, hay que ver cómo es el sistema de educación de Singapur, los alumnos de Singapur le dicen gracias a Singapur, cómo trasladás directamente, porque vos puedes de alguna manera incorporar algunos conceptos, trasladar y copiar directamente a veces.
Siempre es difícil, o Finlandia, ¿no? Y siempre hablamos de, obviamente hay regiones del mundo que trabajan muy bien, hay una cultura muy distinta en Singapur claramente que acá y en Latinoamérica.
Yo intentaba decir de manera torpe, pero creo que lo logré al final, que esto va más allá de primaria, secundaria, nivel terciario, universitario, con los círculos de comprensión, pero una oyente que nos está escuchando y que tiene becarias por año en su oficina, ahora le estoy preguntando bien qué trabajo, nos dice, me encantó eso de los círculos, y lo voy a usar con las becarias de mi oficina. ¿Qué es lo que tienen que llevarse después de un año de trabajo?
Está buenísimo. Esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiero que se lleven? ¿Por qué quiero que me recuerden, si quieren hacerlo hasta más vanidoso, ¿no? ¿De qué quiero que pase? Al final, ¿de qué quiero que se acuerden de lo que aprendieron conmigo en este año con las becarias?
Mira, es directora administrativa de un programa del INAO, el Instituto Nacional de la Niñez, ¿no? Y de esencia, así que interesante en el Estado y poder incorporar esto. Cuando se van de acá después de un año, ¿qué deben haber entendido, comprendido para después? Ahí tenemos todo otro problema, que a veces se van con el BAC y le cambian de becario y la oficina es la que sufre, ¿no? Porque tiene que enseñar todo de nuevo, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema.
Hay algo ahí, perdón, de cambiar el chip de... A veces uno como docente tiene el chip de qué quiero dar Y la pregunta que nos tenemos que hacer es otra, es qué quiero que se lleven, qué quiero que se lleven en la cabeza, qué quiero que puedan hacer que antes no hacían.
Está bien. Los exámenes de medicina, dice un estudiante de medicina, están hechos solo con preguntas de la letra chica, pero preguntás a los mejores, conceptos importantes o destreza clínica y no lo saben. Incomprensible, dice acá. En la autoinformática, la profesora de matemática está en contra de la calculadora. Nos enseñó a sacar la raíz cuadrada a mano. Y de pasar decimal a binario por un tema de la IP, no, tampoco nos deja. Tiene 68 años, no sé si eso incluye, dice acá. No sé cuál será la técnica de ella.
No sé, pero en yo no soy especialista en enseñanza de la matemática, pero claramente algunas cosas simples, obviamente, necesitamos que los chicos las aprendan a hacer para que puedan resolver el algoritmo en la cabeza, pero después, para resolver problemas, nosotros usamos la computadora y la calculadora, con lo cual, entender la lógica y después usarla bien para resolver problemas interesantes, imagínate cómo te prepara eso versus aprenderte un montón de cosas de memoria, de pasar de binario a decimal o lo que fuera, que después, pero bueno, no sé en concreto cómo se usa, no sabemos cómo lo usa.
Redondeo acá porque hay un montón de mensajes de estudiantes, de gente de trabajo, que si tuvo un profesor de historia que la contaba y nos decía, no importa las fechas, quiero contarles lo que pasó, quiero que lo entienda. Y así arrancaba, ¿no? Y creo que queda mucho más de esa manera. ¿Tenemos nuevo libro?
Tenemos un nuevo libro que se llama Las preguntas educativas entran a las aulas.
Muchas gracias, Conrad.
Lo escribimos con María Emilia Larsen para el CAS y la Fundación Santillana, que es gratuito, se puede bajar gratuito de la red completo.
Ahora ponemos el link para que lo bajen gratis, precioso.
Hicimos algunos poquitos en papel para repartir entre los amigos, traje uno acá para...
Muchas gracias.
Oyentes para, y para ustedes.
Al de los oyentes lo vendemos. Lo sorteamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Melina.
Y tiene el trabajo de 700 docentes de toda la Argentina, que lo hicimos en la pandemia, tratando de llevar adelante algunas de las cosas que dice enseñar distinto, como metacognición, reflexión sobre el aprendizaje, enseñanza en aulas diversas, aprendizaje basado en proyectos, desde jardín de infantes hasta la universidad. Así que hay ejemplos de todos lados.
Perfecto, ahora ponemos el link para que la gente lo pueda bajar, los docentes y quienes quieren bajar las preguntas educativas entran a las aulas. Suerte hoy de noche en el Ceibal y nos vemos en unos días. Por acá nos escuchamos desde allá de Buenos Aires con una nueva columna.
Gracias por invitarme.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.